No es una novedad que la relación entre Uruguay y Argentina atraviesa por un momento complejo. Con vaivenes, en realidad hace años que el vínculo es tenso, pero desde que en octubre pasado el gobierno uruguayo autorizó a la empresa UPM un aumento de su producción anual de pasta de celulosa, la cosa se entreveró un poco más. Sobre todo con una nueva serie de medidas que adoptó el gobierno de la presidenta Cristina Fernández y que afectan distintos intereses de nuestro país. Una de las más destacadas, quizás, es la que ha generado inconvenientes en puertos uruguayos y en particular en el puerto de Montevideo. Argentina resolvió que prohibía que mercaderías de ese origen hicieran transbordo en puertos que no fueran de su jurisdicción o que no tuvieran acuerdos de transporte marítimo de cargas con Argentina. Como Uruguay no ha firmado ese tipo de acuerdos, la mercadería que sale de puertos argentinos no puede pasar por los nuestros, afectando así seriamente la actividad de la principal terminal, la de la capital. Justamente, a propósito de este asunto, el senador Ope Pasqué, del Partido Colorado, impulsó ayer en la Comisión Permanente un llamado en régimen de Comisión General a dos ministros, el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, y el de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado. La solicitud fue aprobada por unanimidad, como otras, como varias otras que fueron presentadas ayer cuando se ponía en marcha la Comisión Permanente en este año 2014. Charlamos justamente con el senador Ope Pasqué y le damos los buenos días.
Buenos días, Emiliano, ¿qué tal?
En primer lugar, quiero preguntarle lo que más temprano le preguntaba también a su colega, el senador Luis Alberto Lacalle. Lacalle realizó tres convocatorias a ministros. Entonces, mi duda era, ¿por qué se produce esta serie de iniciativas de la oposición? ¿Por qué terminan siendo llamados 13 ministros del gabinete del presidente José Mujica ahora, en el comienzo del 2014?
Bueno, porque la Comisión Permanente tiene por cometido fundamental controlar al Poder Ejecutivo mientras dura el receso parlamentario. La Comisión Permanente no legisla, su función es de control. Y como hay varios temas de suma importancia que están planteados, varios temas que están en la agenda y acerca de los cuales el gobierno ha actuado o tiene que actuar o esperamos que actúe en las próximas semanas, es natural que la Comisión Permanente convoque a los ministros respectivos para recibir información, sobre todo para saber qué se está haciendo, qué se piensa hacer.
Usted ya tiene unos cuantos años en el Parlamento. ¿Recuerda otros veranos en los que se haya planteado igual cantidad de convocatorias como la de esta vez?
No, francamente no recuerdo, pero no me parece que esto tenga que verse como una anomalía o una distorsión. No se distorsiona nada, insisto, porque la Comisión Permanente no legisla.
No, pero la sospecha que aparece en el oficialismo es que acá estamos ante una ofensiva de origen electoral. Año electoral como es este, bueno, la oposición elige poner en el banquillo de los acusados, entre comillas, a varios secretarios de Estado para generar los debates correspondientes que vayan alimentando la campaña, ¿no?
Los debates tienen por finalidad aportar información al conocimiento público y los últimos hechos de notoriedad, me refiero al caso Pluna, demuestran que no están de más las convocatorias al Parlamento, no está de más reclamar que los ministros informen, porque mire de las cosas que nos enteramos cuando van los ministros y cuentan las cosas, ¿no? Y después eso es materia para que después no solamente la opinión pública forme su opinión propia sobre los hechos, sino para que la justicia actúe. Entonces, yo creo que está bien que cada cual cumpla su función, que el Parlamento cumpla su función de control, que en esta época la cumple a través de la Comisión Permanente. Y como hay temas que están pendientes, que se están dilucidando estos días, me parece que tenemos que actuar. Yo en la media hora previa de ayer, por ejemplo, reclamé que se dé a publicidad el contrato que se va a firmar con Aratirí.
Ese fue otro tema. Aparte del llamado a dos ministros, sí. Usted planteó esta otra inquietud.
Claro, digo, si no es en la Comisión Permanente, ¿dónde lo hacemos? El ámbito natural es ese. A mí me preocupa que un contrato importante en la vida del país, cuyos efectos van a durar durante muchos años, que va a dejar una marca en la vida del país, que se va a firmar sin que se haya expedido la DINAMA, como tendría que hacerlo, antes de la firma del contrato, me preocupa que ese contrato no se conozca. Nos vamos a enterar de sus cláusulas después de que se firme. Es el orden contrario a lo que a mí me parece que es el orden del buen sentido. Me parece que primero habría que difundirlo, recibir comentarios, observaciones, propuestas, lo que fuere, y con esos elementos el gobierno hará después lo que tenga que hacer y asumirá las responsabilidades del caso. Pero lo van a firmar sin que la oposición conozca esto. Tanto que se habla a veces de políticas de Estado y acuerdos y lo demás, acaban a firmar un contrato muy importante en la vida del país y nosotros estamos esperando que algún diario lo publique algún día.
Ya que usted mencionó este tema, ayer hubo una conferencia de prensa del movimiento Uruguay Libre que se opone a la minería de gran porte, y en esa rueda de prensa se reclamó justamente por lo que se sabe va a ocurrir, por la firma del contrato de inversión entre el Poder Ejecutivo y Aratiri, y se sostuvo que en las condiciones actuales ese contrato violaría la Constitución, incluso la propia ley que se votó hace pocos meses para regular este tipo de actividad. ¿Usted tiene el mismo diagnóstico?
Mire, yo no conozco ni siquiera el borrador, así que no quiero aventurar un juicio, pero me parece que son razones más que suficientes para que el texto que se piensa firmar se dé a publicidad. ¿Me podrán decir que hay alguna cláusula de confidencialidad para amparar los secretos comerciales o tecnológicos de la empresa? Pero no puede invocarse confidencialidad alguna para sustraer del conocimiento público cláusulas que se refieran, por ejemplo, a la protección del medio ambiente. Si van a hacer esto antes de que la DINAMA se expida, ¿qué dice el contrato en materia de protección del medio ambiente? ¿A qué se obliga la empresa? ¿A qué se obliga el Estado uruguayo? En materia fiscal, por ejemplo, ¿qué exoneraciones, qué ventajas se le va a conceder a esta gente? Son cosas que me parece que tenemos derecho a saber. Lo que estamos reclamando es que esto se haga público.
Usted entonces hizo esta exposición en la media hora previa. ¿Y qué seguimiento va a darle al tema? Acá no hay ningún ministro citado.
No, pero que entre los citados está el ministro Kreimann por otro tema. Y será esa ocasión para preguntarle este respecto, sin perjuicio de que insistamos nosotros con estos instrumentos. Ahora, el tema está instalado en la opinión pública. Hay ciudadanos que están juntando firmas para oponerse a la mega minería de proyectos de cielo abierto, etcétera. El gobierno no puede ignorar esta situación. Entonces yo creo que merecemos una respuesta, por sí o por no. Después lo evaluaremos y veremos qué hacemos, pero el gobierno no puede ignorar que tanto desde la sociedad civil como desde el Parlamento le están reclamando, por lo menos, que dé a conocer el contrato que piensa firmar.
Volvamos a lo que fue su planteo para que el ministro de Relaciones Exteriores y el ministro de Transporte y Obras Públicas comparezcan en régimen de comisión general. Concretamente, ¿qué es lo que usted quiere saber en esa ocasión?
Yo quiero saber qué se está haciendo en esta materia. ¿Qué se ha hecho? ¿Si se ha realizado ya alguna gestión? ¿Y si hay alguna gestión en trámite, cuál es esa? Y concretamente, ¿en qué términos se está planteando lo que es la negociación indispensable?
¿Qué es lo que está haciendo Uruguay para que Argentina levante esa medida que afecta al puerto de Montevideo?
Exactamente, porque esas medidas afectan muy seriamente al puerto de Montevideo, como otras que se han tomado con relación a las barcazas que circulan por la hidrovía van a afectar a Nueva Palmira. Entonces, queremos saber en qué términos está planteada la cuestión. Todo esto se ha manejado con enorme reserva, usted lo habrá notado. Nosotros hemos contribuido de algún modo a esa reserva porque nos pareció que por razones de prudencia y responsabilidad no convenía agitar un tema que es enormemente delicado y sensible para la vida económica del país.
Sí, no solo es un tema enormemente delicado y sensible, sino que además ya sabemos por experiencias anteriores que estas negociaciones con Argentina, por medidas que aplica el gobierno de la presidenta Cristina Fernández, son muy complicadas, ¿no? Son muy complejas. ¿Está bien hacerlas informando a la opinión pública al mismo tiempo?
Por supuesto que no pretendemos que se informe el detalle, el día a día, por eso hemos guardado silencio hasta ahora. Pero me parece que ha llegado el tiempo de plantear las grandes líneas que se estén manejando. Va a haber, o hay ya, no lo sabemos, una negociación con Argentina. Uruguay piensa firmar que el Tratado de Transporte de Cargas del Mercosur del año 2005, dice que todavía está pendiente de la aprobación de nuestro país y que muchas veces dijimos que no firmaríamos, o estamos pensando en un acuerdo bilateral con Argentina solamente. se están manejando contraprestaciones ajenas a lo que sea estrictamente el tráfico marítimo, porque en algún momento se habló, usted recordará, de que iba a entrar en juego la cuestión del suministro de energía, lo que después fue desmentido. En otro momento se dijo que Uruguay estaría dispuesto a retasear, digamos, la autorización para el funcionamiento normal de UPM, cosa que después se disolvió y no se dijo más nada. Bueno, si no hay información oficial, crecen los rumores, circulan las versiones oficiosas y nada de eso es bueno. Entonces, pensamos nosotros que una información oficial precisa y concreta nos va a permitir saber dónde estamos en un tema, insisto, muy delicado y muy sensible que va a tener repercusiones, porque si disminuye la actividad del puerto de Montevideo, eso va a impactar naturalmente en algún momento en el nivel de actividad laboral. Se dijo que iban a pasar trabajadores a seguro de paro en algunas de las empresas que actúan que trabajan en el puerto. Bueno, si eso sucede, supongo yo que habrá repercusiones en el plano sindical, vamos a tener un problema en el puerto de Montevideo, queremos saber qué es lo que está pensando hacer el gobierno a este respecto.
¿Qué información tiene usted sobre el impacto que hasta ahora ha tenido esta medida en el puerto de Montevideo y qué ha pasado en cuanto al empleo?
Por lo que yo sé, hasta este momento no ha habido repercusiones sobre el empleo, pero las versiones que a mí me llegan, que no son más que eso, versiones, y por eso reclamo información oficial y fehaciente, las versiones me dicen que si esto sigue así, va a disminuir el movimiento portuario y va a haber gente que pase a seguro de paro.
En particular, desde la terminal especializada en contenedores, TCP, se había mencionado la posibilidad de envíos al seguro de paro en cantidades importantes.
Allí se había mencionado, sí, concretamente. Yo insisto, estas son versiones que circulan, yo no tengo información fehaciente, por eso la pido al gobierno.
Uh-huh. Con respecto a las negociaciones, usted preguntaba, por ejemplo, si una de las líneas de esta conversación con Argentina pasa porque Uruguay termine firmando algún acuerdo de transporte marítimo de cargas.
Seguro, sí, vamos a firmar un acuerdo. ¿Qué obligaciones asumimos nosotros?
¿Usted ha estado de acuerdo con la posición que hasta ahora, en los años previos, ha sostenido Uruguay de no firmar ese acuerdo que se le ofrecía desde el Mercosur?
Mire, yo no me he planteado específicamente el tema porque no estaba en la agenda ni del gobierno ni del parlamento. Es un tema que venía desde el año 2005, Uruguay no firmaba y allí seguíamos. Ahora, lo que ocurre es que, según se nos ha dicho en estos meses donde la aplicación de estas medidas argentinas, a Uruguay en ese grupo técnico del Mercosur se le reclamó una y otra vez desde el 2005 hasta ahora que planteara su posición, que propusiera alguna variante, que propusiera alguna fórmula que permitiera llegar a alguna clase de acuerdo, y una y otra vez nuestro país se rehusó a hacerlo y simplemente apostó al mantenimiento del statu quo.
Uruguay, sí, el argumento principal por el cual se había rechazado la posibilidad de firmar el acuerdo era que, tal cual se lo proponía, ese era un acuerdo que iba a beneficiar a los países grandes del Mercosur, que son los que tienen flotas marítimas propias. Uruguay prácticamente no la tiene.
Sí, pero eso que pudo ser un buen argumento en el año 2005 para no firmar, a medida que fueron pasando los años y se sumaban los reclamos de llegar a alguna clase de acuerdo, bueno, parecía necesario buscar alguna fórmula de entendimiento, alguna contrapropuesta, porque si no, en algún momento podía pasar lo que efectivamente pasó. Ahora, yo no me propongo hacer cuestión de este punto. Insisto, en este llamado en régimen de comisión general, lo que quiero es que me digan en qué estamos. Porque, insisto, si no hay información, circulan los rumores. Si se dice que quien va a encarar el tema va a ser el presidente de la República cuando hable con Cristina Fernández, pero por otro lado, vemos que la cumbre de Mercosur se posterga para finales de enero. Por otro lado, nadie dice que estén hablando los cancilleres. Por lo visto, entre Almagro y Timmermans ya no hay más diálogo. Hay versiones que dicen que el que está negociando efectivamente es el subsecretario Porto con su similar argentino y que también hay una línea abierta entre el embajador Pomi y Capitanich, el jefe de gabinete. Son versiones que circulan. Ahora, lo cierto es que mientras tanto el tiempo pasa y el tiempo nos va a afectar porque si las líneas marítimas dejan de hacer escalas en Montevideo con la frecuencia con la que actualmente lo hacen, vamos a sentir el impacto, no solamente en el puerto, sino también, por ejemplo, en nuestro comercio de exportación. Los fletes para los exportadores van a aumentar, porque si son menos los barcos que llegan, va a haber menos ofertas de transporte, menos bodega para exportar nuestra producción, y eso lo vamos a sentir, y eso el tiempo va transcurriendo en nuestra contra, no podemos esperar esto indefinidamente. Entonces quiero saber qué se está haciendo, con qué perspectivas de tiempo, con qué horizonte temporal. De nada de esto se habla, y no es un tema para dejarlo stand-by esperando que alguna vez alguien se acuerde, porque si no, cuando lleguen el impacto de los hechos, nos vamos a estar lamentando, bueno, y me parece oportuno entonces reclamar definiciones ahora.
Un par de preguntas para terminar, senador Pasquier. Usted mencionó al pasar que hace algunos días circuló una versión, que después fue desmentida por el propio presidente Mujica, según la cual en esa negociación Uruguay iba a condicionar la venta, el suministro de energía eléctrica a Argentina, que en las últimas semanas ha sido muy importante debido a las necesidades que tuvo ese país, a que se destrabara la medida que afecta a puertos uruguayos. Eso quedó por el camino, por lo menos de acuerdo a lo que Mujica indicó. Ahora, usted personalmente, su partido, eventualmente, su sector, ¿entiende que hay que incluir algún factor de ese tipo en las negociaciones? ¿Hay que incluir la posibilidad de que Uruguay restrinja de alguna manera su colaboración con Argentina en algún terreno?
No, mira, a mí en particular meter el tema energía en esto me parecería un disparate.
Ah, ¿a usted le parece un disparate?
Me parecería francamente un disparate, pero bueno, la versión circula cada versión, Emiliano, sobre distintos temas, y como uno a esta altura ya está curado de espanto, quiere que le digan fehacientemente qué se va a hacer. Circularon también, insisto, versiones acerca de que se podrían afectar las autorizaciones a UPM, porque ese habría sido el factor desencadenante de las medidas argentinas. Eso también me parecería un disparate. Pero bueno, en vez de especular acerca de lo que quizás sea, pero no sabemos si es o no, lo razonable es que vayan los ministros y que informen. Nadie piensa en sesiones maratónicas que duren 10 o 12 horas, pero una cuestión sensata, razonable, de ir y decir, mire, estamos haciendo esto, esperamos que esto quede resuelto o encaminado más o menos en tal plazo, el mensaje a los exportadores, a la gente que trabaja en el puerto, a los trabajadores del puerto, todo eso es el siguiente. Me parece que eso es lo razonable, y no mantener esta gran incertidumbre, este gran signo de interrogación, donde se está esperando que alguna vez, algún día, en algún aeropuerto se crucen Mujica y Cristina Fernández a ver si arreglan esto. Me parece que no es una expectativa acorde con la seriedad y la importancia del problema.
Lo último, más temprano el senador Lacalle, cuando yo le preguntaba a propósito de todas estas convocatorias de ministros al Parlamento, desdramatizaba la situación que se está dando y señalaba que en definitiva estamos hablando de la agenda de trabajo que la Comisión Permanente se está fijando para los dos meses o menos de dos meses durante los cuales va a operar, enero y febrero. En ese contexto, suponiendo que usted esté de acuerdo en verlo así, me queda la duda de si se le va a poner alguna fecha específica a el llamado que usted mismo promovió. Digo teniendo en cuenta los asuntos delicados que están de por medio y esos perjuicios que están ya notándose en puertos uruguayos. ¿En qué fecha tiene que ser la presencia de los ministros?
El mecanismo tradicional es que la presidencia del cuerpo parlamentario, en este caso la Comisión Permanente, coordina con los ministros en función de sus agendas, que sabemos que son complicadas, la del canciller lo es especialmente porque tiene que viajar mucho, en fin. Pero supongo yo que en la próxima sesión de la Comisión Permanente, el presidente, que es el senador Agassi, nos propondrá un calendario que él habrá elaborado en consulta con los ministros convocados.
¿Pero para usted este llamado tiene que ser de urgencia? ¿Tiene que ser a corto plazo?
No es una urgencia de que sea de hoy para mañana o la semana que viene, pero bueno, yo creo que en el correo de este mes de enero tendría que sustanciarse.
¿Cuándo es la próxima sesión de la Comisión Permanente?
Aún no está convocada, pero será seguramente la semana que viene.
Senador Ope Pasquier, de Vamos Uruguay, Partido Colorado, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Con mucho gusto, buenos días.